Nos incluye este informe, pero claro, no lo hicieron en Uruguay. Hay 40 países incluidos por la agencia Reuters con una pregunta para tener, o varias preguntas, para tener una mirada del consumo y comportamiento que tenemos ante la información, las noticias y estos contenidos.
Sí, quizás lo más importante, o por lo menos lo que me parece más importante a mí, es que las plataformas digitales hoy se parecen bastante más a un competidor de los medios de comunicación tradicionales que a una herramienta de distribución de la información. Y esta es una discusión que muchas veces abordamos vamos a No Toquen Nada, que incluso las plataformas, para no ser reguladas, en varias oportunidades repiten de manera insistente: nosotros solo somos una plataforma de distribución de contenido, pero la verdad es que cuando uno mira este tipo de informes y cómo es el comportamiento, qué es lo que potencia las plataformas y dónde se está consumiendo información, se parece mucho más a efectivamente medios de comunicación, ¿no? O sea, en los que quizás no tienen una línea, bueno, en algunos casos hasta tienen una línea editorial sí, marcada. Pero bueno, quizás es el hallazgo, o por lo menos a mí me parece uno de los hallazgos más importantes por cómo se comportan las personas. Pero bueno, ¿por qué decimos esto? Porque las plataformas hoy privilegian el contenido nativo más que nunca, y eso hace que los medios de comunicación o los generadores de contenido generen dependencia de empresas con las que no tienen casi puntos de contacto, ¿no? O sea, para darse vuelta y decir, bueno, ¿dónde está el gerente, la gerente de esta empresa? Es bastante difícil. Puedes
poner Instagram, TikTok, YouTube, todo lo que quieras, pero bueno, no tenés línea directa.
Y no sabés, ante algunas situaciones, por ejemplo, por qué se baja un contenido o por qué se privilegia un contenido por encima de otro. Claro. Por qué esto que estoy produciendo hoy tiene este nivel de visualización y por qué lo que produzca mañana no lo va a tener, y cuáles son los cambios. Y los cambios en las reglas de juego nunca son claras. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado,
De hecho, vamos a cortar este fragmento a ver cómo lo manejan las plataformas después.
Bueno,
con tu crítica a su manejo.
No se van a dar cuenta.
No, creo que no. Pero lo ponemos por la duda.
Pero bueno, favorecen a los creadores de contenido nativo por encima de los medios de comunicación. Esto es algo interesante también. No significa que en muchos casos no sean los medios de comunicación los propios creadores de contenido, claro, sino que lo que se favorece es generar, por ejemplo, el streaming adentro de la plataforma y no hacer un video de streaming y después subirlo, por ejemplo. Entonces, obviamente lo que están favoreciendo es el uso de su propia plataforma, y algunos cambios en los indexadores de contenido también empiezan a generar esta situación en la que las plataformas se parecen más a medios de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando vamos a un indexador de contenido, un buscador tradicional, puede ser Google, podría ser otro, hoy cuando buscamos información, el resultado en general, o por lo menos un resumen del resultado, lo tenemos a la vista sin tener que dar un clic. Entonces, de alguna manera, lo que están haciendo es producir el contenido ellos para que no tengamos que ir a la fuente original o alguna de todas las fuentes que produjo ese contenido. Entonces, de nuevo, se parecen mucho más, o se están pareciendo mucho más, distinto a lo que eran antes los medios tradicionales, pero se parecen más a lo que hace un medio de comunicación que a plataformas que simplemente dan la tecnología que sostiene esa información. Pero bueno, el informe del Instituto Reuters para el estudio de periodismo es un estudio que se hace todos los años, se hace año a año, hace más de 10 años, en distintos países. Ahora llega a 47 mercados, a todos los continentes, y se van incorporando.
Lo más cercano, Argentina-Brasil para nosotros.
Lo más cercano que tenemos a Argentina-Brasil. También está Chile y está Perú, que se pueden parecer también un poco más en algunas características de comportamiento de consumo, sobre todo de noticias, porque Argentina está pasando por un momento bastante particular, Brasil también. Entonces, bueno, ahí también los momentos políticos influyen bastante. El objetivo es caracterizar el consumo y el comportamiento de las personas en relación a la información. Trasciende un poco lo periodístico, quizás tradicional, ¿no? Porque están los creadores de contenido ahí. Metodológicamente, lo que ellos hacen es una encuesta a un público representativo de cada mercado, más o menos pueden verlo, pero hay 2.000 casos aproximadamente por país. Y bueno, y algunas personas podrían decir, bueno, las encuestas tienen un problema acá porque puede haber subdeclaración de algún comportamiento o sobredeclaración de otro tipo de comportamiento. Sí. Pero la verdad es que cuando lo han contrastado con, por ejemplo, niveles de audiencia, audiencia o cómo se comportan las audiencias dentro de las plataformas, no encuentran diferencias significativas y por eso avanzan con una encuesta, porque también es algo que puede ser fácilmente aplicable, o no tan fácilmente aplicable, pero aplicable en todos los países que se realiza este informe. Pero bueno, algunos datos que son interesantes, a mí me llamó bastante la atención que el consumo de información hoy está bastante más fragmentado que antes. Al menos 6 plataformas superan el 10% de declaración de consumo. Estos son personas que dicen, bueno, cuando les preguntan en qué plataformas consumen información, pueden consumir en más de una a la vez, ¿no? O sea, que esto no significa que va a cerrar porcentualmente. Pero el 43% dice que consume dentro de Facebook. Hay una caída de 7 puntos con respecto a la medición anterior.
Pero sigue siendo el gran elefante.
Sí, ahí hay que tener en cuenta que algunos mercados pesan mucho Facebook y son mercados con población importante. Entonces, ahí en algunos lugares, por ejemplo, más cercano a Asia, Facebook y TikTok tienen un rol bastante importante, pero sigue siendo todavía una plataforma súper importante, aunque no nos parezca.
Mucha gente cool nos parece que no existe más Facebook.
Sí, totalmente.
Y sin embargo, ahí está.
Pensemos que también con la pirámide poblacional que tenemos en muchos países, es lógico que hay un público cautivo que quedó ahí en Facebook y que está consumiendo efectivamente.
Libérenlos.
Instagram con un 34%, WhatsApp con 21%, que cayó 3 puntos también.
Zuckerberg se queda con el top 3, enterito.
Sí, total. YouTube es utilizado para noticias por un tercio más o menos, 28%, que también cayó un 3%. TikTok sube 1% con 13% y supera a Twitter, que en realidad esto quizás es lo más significativo, ¿no? Porque Twitter cae 6 puntos, TikTok sube 1 y TikTok queda por arriba de Twitter, cuando Twitter era la gran plataforma, sí, claro, supuestamente en la que íbamos a ir a informarnos, ¿no? Entonces está bueno como ver también dónde efectivamente la gente está consumiendo y en qué formato está consumiendo.
Sí, claro. Es un punto de sesgo también, ¿no?
Hoy, audiovisual.
Ah, tenés razón. Está el audiovisual.
¿No?
Sí, claro. O sea, bueno, en realidad se mete YouTube, se mete Google en el top 3 con el 28%.
Sí. Claro, sí. Claro, están ordenados al revés. Sí,
tiene cierto sentido lo de YouTube también, aunque ha bajado. Pero bueno, no, te decía que Vicky, además, o Twitter lo que te ofrece, está también esta polémica permanente de sesgo, para dónde va, sobre todo en grandes mercados, ¿no? Con un Elon Musk manejando la información, los sesgos.
Sí, con YouTube también sucede, ¿no? Que hay como muchas dudas sobre cómo
se maneja. Todos.
Sí, hay muchas dudas sobre qué contenido efectivamente se privilegia.
Pero
este
es más explícito, porque el tipo
privilegia.
Da la cara y se potencia él y potencia lo que él quiere, diciendo, yo hago esto, ¿no? Es más raro. YouTube, Instagram, el colorado no te sale a decir, yo potencio para acá, tiro para allá.
Bueno, lo que dice Mark Zuckerberg en varias oportunidades es que él lo que potencia son las historias locales y las historias mínimas,
pero es distinto,
por ejemplo,
a decir,
¿no?
Potencio.
Bueno, es un sesgo, no es un sesgo ideológico si se quiere, pero es una decisión de decir, bueno, yo privilegio el contenido, privilegio la señora que perdió un gatito en su vecindario por encima de la nota periodística sobre el enfrentamiento de Ucrania.
Tiene un punto informativo de televisión.
Pero bueno,
interés por las noticias, ¿qué se informan?
Bueno, informes anteriores muestran que las elecciones pueden ser un factor en el que se incrementa el interés por las noticias. Estamos en el super año electoral, tenderíamos a creer que el interés por lo noticioso o por la información periodística debería aumentar. Esto obviamente pasa en el año electoral, pero también a veces un poco antes, ¿no? Pero bueno, el interés por las noticias en Estados Unidos, por ejemplo, subió 3 puntos con respecto a la medición anterior, pero hay un ejemplo que es bastante paradigmático y es Argentina, que vivió un proceso electoral y que el interés por lo noticioso, por la información, cayó de 77% en 2017 a 45% este año. O sea, el 45% de la población dice sentir interés por informarse frente al 77% de años anteriores, ¿no? O sea, igual estamos hablando de 7 años, pero es una caída muy llamativa. El desinterés por lo noticioso, por la información, puede llegar al punto de ser evitadas, ¿no? O sea, por un lado está la pregunta vinculada a si la persona siente interés por informarse y por otro lado se le pregunta directamente si la persona evitó de manera selectiva y consciente informarse sobre algún tema o de algún medio en particular. O sea, se le pregunta si evitó informarse en la última semana y el 39% de las personas afirmó que en la última semana evitó noticias de manera frecuente o algunas veces, lo que representa un incremento de 10 puntos con respecto también a 7 años atrás. O sea que las personas pareciera que en la medida que pasa el tiempo evitan cada vez más las noticias y un poco hablábamos, Joel, quizás antes de la columna, de que Esto puede ser también una consecuencia de la sobrecarga de información que a veces tienen, ¿no? Sí, y cuando se les pregunta a las personas si están más fatigadas o cuando se les preguntan los motivos para evitar las noticias, muchas personas dicen que tiene que ver sobre todo con su estado emocional, con su estado anímico y la fatiga que sienten por el exceso de información sobre algunos fenómenos en particular.
Sí, la cantidad de veces que te llega una información, ¿no? Capaz que ahí eso puede agotar. No voy a temas sensibles, tampoco. Yo le ponía el ejemplo de hoy. ¿Cuántas veces las personas interesadas en el fútbol van a ver desde la piñata hasta que lo sancionen a Darwin la posibilidad de sanción de Darwin? En los 90, en el 98, lo veías en el diario de mañana, capaz que en la radio, una noticia y cosas. Hoy puedes actualizar 200 veces los que están interesados. Y mira, claro, en un momento, alguno se puede saturar y dice, no quiero saber más nada de esto. Pero lo que pasa es que lo estás consumiendo hace 48 horas sin parar, algo que era impensado antes. A mí la duda que me genera es si hay menos gente consumiendo información o si igual en realidad no saben cuándo están consumiendo información o si en realidad es tanto lo que te llega de algo que era impensado hace 10 años nada más, que te llegara tantas veces algo todo el tiempo sobre lo mismo, que te sature, decís, me saturé. Y puse este que no es sensible, sensible futbolísticamente, pero no es sensible igual, como si te llega la guerra a Ucrania, digamos.
Sí, igual el informe no está diciendo que las personas estén menos informadas que antes, sino que lo que está diciendo es con respecto a mediciones anteriores de esta misma pregunta, encontramos que una población mayor está diciendo que está evitando informarse sobre ciertos temas. Y ahí la contracara en algunos casos es que, también como yo decido qué cosas informarme justamente y no estoy expuesta de manera como antes, ¿no? Que había una televisión, quizás prendían en el living de una casa y a la hora del informativo, más o menos, los titulares pasaban los mismos titulares para todas las personas, sí. ¿No? Esto a su vez se le suma a que nosotros podemos elegir sobre qué informarnos. Entonces, entre que elegimos sobre qué informarnos y podemos también elegir evitar cierta información, genera un estado de ánimo. No sé si es mejor o peor, no tengo una forma de calificar esto, pero sí es importante que lo que se encuentra es una correlación interesante entre el aumento de evitar las noticias, de evitar de manera selectiva el consumo noticioso con el desinterés en la política. O sea, sí. Hay una correlación allí que tiene que ver con que más personas están desinteresadas en la política.
Por lo menos hay una correlación, se da una.
Sí, alguien tendría que hacer esto, conseguimos financiamiento si queremos.
Y bueno,
estamos abiertos.
Pero sí hay algo ahí interesante a observar que tiene que ver con que si las personas están menos interesadas en la política y consumen menos información, ¿qué es primero, no? O sea, no digo que haya una causalidad, sino que poder indagar un poco más sobre esto. Quizás las personas están cansadas de recibir tanta información. Pero a esto se le suma algo que no vamos a hablar ahora, pero que es la inteligencia artificial y la desconfianza que sienten las personas sobre la información a las que están expuestas. Muchas personas dicen que preferirían que la inteligencia artificial no produzca contenido informativo, sobre todo porque le genera desconfianza a la veracidad de esa información. Entonces, en un sistema en el cual nuestra democracia, por lo menos hasta donde la conocemos, está sostenida, entre otras cosas, por que las personas accedan a un conjunto de información y que sobre esa agenda sobre la que trabajamos para construir nuestras sociedades, esta situación de evitar la información y demás empieza a generar como algunas preguntas sobre qué efectos puede tener sobre el sistema en general.
No toquen nada.